Capítulo 20. Acusar a un líder de ala de una infracción es el más peligroso de todos los señalamientos. Si tienes razón, significa que fallamos como cuadrante al no seleccionar a los mejores líderes. Si te equivocas, estás muerto. Mis tiempos de cadete. Autobiografía del general Agustín Melgren. Oren Seifert. El capitán Fitzgibbons termina de leer la lista de muertos y cierra el libro mientras estamos en la formación de la mañana, con nuestro aliento creando nubes en el aire helado. Que sus almas estén con Malek. No hay espacio para el pesar en mi corazón por 6 de los 8 nombres. No cuando estoy cambiando mi peso de un pie a otro para controlar el dolor de la marca azul y negra en mis costillas, e ignorando cómo los demás jinetes se le quedan viendo a la gargantilla de moretones que traigo en el cuello. Los otros 2 de la lista de hoy son de tercero del ala 2. Murieron en una operación de entrenamiento cerca de la frontera de Breivik, de acuerdo con los chismes en el desayuno. Y me pregunto si ahí estaba Seiden antes de venir a rescatarme anoche. No puedo creer que hayan intentado matarte mientras dormías. Rhiannon sigue furiosa después de que le conté a todos en nuestra mesa del desayuno lo que pasé anoche. Quizás Seiden está intentando que lo que pasó anoche se mantenga en secreto. Esconder que soy un punto débil para él, porque ningún otro líder sabe. No dijo ni una palabra después de que le conté quién abrió la puerta, así que no tengo idea de si me cree o no. Lo peor es que creo que ya me estoy acostumbrando. O tengo una capacidad increíble para reprimir las cosas, o en serio me estoy aclimatando a estar en la mira siempre. El capitán Fitzgibbon hace algunos anuncios menores y dejo de escucharlo mientras alguien viene hacia nosotros, con enormes zancadas por el espacio entre la sección llama y la sección cola de nuestra ala. Como siempre, mi estúpido corazón que se rinde a las hormonas da un vuelco al ver a Seiden. Hasta los venenos más efectivos vienen en empaques bonitos. Y Seiden es exactamente eso, tan hermoso como letal. Se ve extrañamente tranquilo mientras se acerca, pero puedo sentir su tensión como si fuera mía, como una pantera acercándose con sigilo a su presa. El viento le revuelve el cabello y suspiro ante la ventaja completamente injusta que tiene sobre cualquier otro hombre en este patio. Ni siquiera tiene que esforzarse por verse sexy, simplemente lo es. Mierda. Esta sensación, la manera en que me quedo sin aliento y todo mi cuerpo se tensa cuando él está cerca, es la razón por la que no me he llevado a nadie a la cama ni he celebrado como el resto de mis amigos, que sí son normales. Esta sensación es la razón por la que no he deseado a nadie más, porque lo deseo a él. No hay demasiadas palabras altisonantes en el mundo para esto. Su mirada se clava en la mía apenas lo suficiente para acelerarme el pulso antes de que se dirija a Dane, ignorando los anuncios de Fitzgibbons allá atrás.
«Hay un cambio en tu pelotón. ¿Líder de ala?»,
pregunta Dane irguiéndose.
«Acabamos de recibir a 4 tras la disolución del tercer pelotón».
«Sí».
Seiden mira a la derecha donde está el segundo pelotón sección cola.
«Belden, vamos a hacer un cambio en las listas».
«Sí, señor».
El líder de pelotón asiente una vez.
«Aetos, Von Penley dejará de estar bajo tu mando y ahora Liam Mayri de la sección cola estará contigo».
Dane cierra la boca y asiente. Todos vemos cómo los 2 jinetes de primero intercambian lugares. Penley solo ha estado con nosotros desde la trilla, así que no hay despedidas con mucho sentimiento de parte de nuestro pelotón original. Pero los otros 3 refunfuñan. Liam asiente mirando a Seiden y el estómago se me revuelve. Sé exactamente por qué lo están poniendo al mando de Dane. El tipo es enorme. Tan alto como Sawyer y tan musculoso como Dane. Con el cabello rubio claro, una gran nariz y ojos azules. Y la gran reliquia de la muerte que comienza en su muñeca y desaparece bajo la manga de su túnica revela su misión. No necesito un guardaespaldas, le digo a Seiden molesta. ¿Está mal que le hable así a un líder de ala? Claro que sí. ¿Me importa? Ni un poco. Él me ignora y sigue hablando con Dane.
Liam es estadísticamente el más fuerte de primero en el cuadrante. Fue quien subió más rápido el guantelete. No ha perdido ni un solo reto y se unió a un rojo cola de daga excepcionalmente fuerte. Cualquier pelotón se sentiría afortunado de tenerlo y es todo tuyo, Aetos. Ya me lo agradecerás cuando ganen la batalla de pelotones en la primavera.
Liam toma su lugar detrás de mí, donde antes estaba Penley.
No necesito un guardaespaldas.
Repito, esta vez un poco más alto.
Me importa un carajo quien me escuche.
Uno de los de primero adelante de mí ahoga un grito, sin duda angustiado por mi descaro.
Imogen suelta un resoplido burlón.
Buena suerte con esa forma de pedirlo.
Seiden pasa junto a Dane y se para justo frente a mí, inclinándose para hablarme.
Sí lo necesitas, como bien lo vimos anoche. Y yo no puedo estar siempre contigo, pero Liam aquí presente.
Señala al Tyr rubio.
Es de primero, así que puede estar en todas las clases, en todos los retos y hasta lo puse a trabajar en la biblioteca. Así que espero que te acostumbres a su compañía, Sorengale.
Te estás pasando. Me entierro las uñas en las palmas.
Esto no es ni el principio de lo mucho que me puedo meter.
Me advierte, bajando la voz de una forma que me da escalofríos.
Cualquier amenaza contra ti es una amenaza contra mí. Y como ya lo habíamos establecido, tengo cosas más importantes que hacer que dormirme en tu piso.
El calor sube por mi cuello y me enciende las mejillas.
No va a dormir en mi habitación.
Claro que no.
El infeliz se atreve a sonreír y algo revolotea en mi estómago traidor.
Hice que lo cambiaran al cuarto junto al tuyo porque no quiero pasarme.
Se da la vuelta y se va hacia su lugar al frente de nuestra formación.
Maldita pareja de dragones.
Murmura Dane con rabia sin dejar de mirar hacia el frente.
Fitzgibbons termina sus anuncios y vuelve al fondo de la tarima, que suele ser la señal de que se terminó la formación.
Pero el comandante Panchek va al podio. Tiene por costumbre evitar la formación matutina, así que algo debe estar pasando.
¿Por qué vino Panchek?
Pregunta Rhiannon junto a mí.
No estoy segura.
Inhalo profundamente y hago una mueca por el dolor en mis costillas.
Debe ser algo grande porque está buscando algo en el código allá arriba, dice Rhiannon.
Silencio.
Ordena Dane lanzando una mirada sobre su hombro hacia nosotras por primera vez esta mañana. Luego se voltea otra vez y sus ojos se llenan de sorpresa al ver mi cuello.
Vi.
No me ha hablado desde la pelea que tuvimos ayer.
Dioses, ¿cómo es posible que hayan pasado menos de 24 horas cuando me siento como una persona completamente distinta?
Estoy bien, le aseguro, pero no me quita la vista de la garganta, paralizado por el shock.
Líder de pelotón Aetos, la gente te está viendo.
Tenemos varios ojos encima mientras el comandante Panchek empieza a hablar en el podio, diciéndonos que hay otro tema que resolver esta mañana. Pero Dane no deja de verme.
Dane.
Con esto parpadea. Me mira a los ojos y el arrepentimiento en esos suaves ojos cafés me hace un nudo en la garganta.
¿A eso se refería Riorson con anoche?
Asiento.
No sabía. ¿Por qué no me dijiste?
Porque aunque te hubiera dicho, no me hubieras creído.
Estoy bien.
Repito, señalando con la cabeza hacia la tarima. Luego se da la vuelta, pero con un movimiento que me deja saber que no quisiera hacerlo.
Como su comandante, he sido informado que se cometió una violación al código.
Dice Panchek hacia el patio.
Como saben, no se deben tolerar las violaciones a nuestras leyes más sagradas. Este tema se discutirá aquí y ahora. Que la parte acusadora pase al frente, por favor.
Alguien está en problemas.
Susurra Rhiannon.
¿Crees que al fin atraparon a Riddock en la cama de Tyvon Barren?
Eso no va contra el código.
Murmura Riddock detrás de nosotras.
Es líder ejecutivo del ala 2.
Digo, mirándolo con gesto de acusación sobre mi hombro.
¿Y?
Riddock se encoge de hombros y sonríe sin el más mínimo remordimiento.
Fraternizar con los superiores no está bien visto, pero no va contra la ley.
Suspiro y vuelvo a mirar al frente.
Extraño el sexo.
En serio lo extraño, y no solo por el placer físico. Anhelo la conexión que se da en esos momentos, la momentánea desaparición de la soledad. Lo primero es algo que estoy segura de que Seiden sería más que capaz de proveerme, si es que me considerara para eso, pero lo segundo es la última persona que debería desear para eso. Pero parece que la lujuria y la lógica nunca van de la mano.
Si quieres algo de diversión, yo con gusto te la doy.
Comienza a decir Riddock, quitándose el cabello café de la frente con un guiño.
Extraño el buen sexo.
Aclaro, disimulando una sonrisa mientras alguien va al frente de la formación a la tarima, indistinguible entre las filas de pelotones delante de nosotros. Además, aparentemente ya estás apartado. Tengo que admitir que se siente bien bromear con un amigo sobre algo trivial. Es una mínima chispa de normalidad en un entorno por demás macabro.
No somos exclusivos, dice Riddock.
Es como Rhiannon y ¿cómo se llama?
Tara,
responde Rhiannon.
Podrían callarse, carajo,
ordena Dane furioso con su voz de jefe. Todos cerramos la boca de inmediato. Pero la mía se vuelve a abrir cuando veo que es Aiden quien va subiendo los escalones hacia la tarima. El estómago se me retuerce y tomo aire con dificultad.
Esto se trata de mí,
susurro. Dane me mira con el ceño fruncido por la confusión antes de regresar su atención a la tarima, donde Aiden ahora está en el podio y de alguna manera llena todo el escenario con su presencia. Por lo que recuerdo de mis lecturas, su padre tenía el mismo magnetismo, la capacidad de atrapar al público con nada más que sus palabras. Esas palabras que provocaron la muerte de Brennan.
Hoy en la madrugada,
comienza a decir y su voz grave llega a todos los puntos de la formación.
Una jinete recibió un ataque brutal e ilegal mientras dormía. Fue un intento de asesinato por parte de un grupo mayormente compuesto por personas sin dragón.
Una colección de murmullos y gritos ahogados llena el aire, y Dane tensa los hombros.
Como todos lo sabemos, eso es una violación al artículo 3, sección 2 del Código de Jinetes de Dragones. Y además de ser deshonroso, es un delito que se castiga con la muerte.
Siento una docena de miradas sobre mí, pero la de Aiden es la que más me pesa. Sus manos aprietan los bordes del podio.
Tras alertarme un dragón, interrumpí el ataque con otros dos jinetes del ala 4.
Señala hacia nuestra ala con la barbilla y dos jinetes, Garrick y Body. Sale de las filas y suben a la tarima para ponerse detrás de Aiden con las manos a los costados.
Dado que era un tema de vida o muerte, yo personalmente ejecuté a 6 de los futuros asesinos, como atestiguó el líder de la sección Llama, Garrick Travis, y el oficial ejecutivo de la sección Cola, Body Duran.
Ambos tiers, qué conveniente, dice Nadine, una de las nuevas en el pelotón desde la fila de atrás de la de Riddock y Liam. Volteo sobre mi hombro para mirarla directamente. Liam sigue viendo hacia el frente.
Pero el ataque fue orquestado por una jinete que salió huyendo antes de que yo llegara,
continúa Aiden subiendo la voz.
Una jinete que tuvo acceso al mapa que indica cuál es la habitación de cada uno de los de primero. Y esa jinete debe enfrentar la justicia de inmediato.
Mierda, esto se va a poner feo.
Te llamo a responder por tu crimen contra la cadete Sorengale.
La mirada de Aiden se planta al centro de la formación.
Líder de ala, Amber Mavis.
El cuadrante hace un sonido de sorpresa colectivo antes de que el caos estalle entre la gente.
¡Qué demonios!,
exclama Dane. Siento un peso en el pecho. Dioses, odio cuando Dane demuestra que tengo razón. Rhiannon me toma de la mano y la aprieta a manera de apoyo mientras la atención de todos los jinetes en el patio pasa de Aiden a Amber. A mí.
Ella también es Tyr, Nadine,
dice Riddock sobre su hombro.
¿O solo estás en contra de los marcados?
La familia de Amber le fue fiel a Navarre, así que no la obligaron a presenciar la ejecución de sus padres, ni la marcaron con una reliquia de la rebelión.
Amber no haría algo así.
Dane niega con la cabeza. Un líder de ala jamás haría algo así. Se gira para quedar completamente de frente a mí.
Sube y diles a todos que está mintiendo, Vi.
Pero no está mintiendo, respondo de la manera más tranquila que puedo.
Es imposible.
Sus mejillas se tiñen de un rojo moteado.
Yo estaba ahí, Dane.
Comprobar que no me cree me lastima mucho más de lo que esperaba, como un golpe a mis costillas malheridas.
No se puede acusar a los líderes.
Entonces, ¿por qué no tienes problema en acusar a nuestro líder de ala de ser un mentiroso?
Enarco una ceja con gesto retador. incitándolo a que saque lo que tanto se ha cuidado de no decir. Detrás de él, Amber se separa de la formación.
«Yo no cometí tal crimen».
«¿Ves?». Dane gira su brazo para apuntar hacia la pelirroja.
«Detén esto ahora mismo, Violet. Estaba con ellos en mi habitación».
«Digo sin más, no lo voy a convencer con gritos, no lo voy a convencer con nada».
«Eso es imposible».
Levanta las manos como si quisiera agarrarme la cara.
«Déjame ver».
Lo que quiere hacer me toma tan por sorpresa que doy unos pasos torpes hacia atrás. ¿Cómo se me pudo olvidar que su sello le permite ver los recuerdos de otras personas? Pero si lo dejo ver mi recuerdo de la participación de Amber, le mostraré también que detuve el tiempo. Y no puedo permitir que eso pase. Niego la cabeza y doy otro paso atrás.
«Dame el recuerdo»,
me ordena. La indignación me eleva la barbilla. «Tócame sin mi permiso y lo lamentarás el resto de tu vida». La sorpresa le deforma las facciones.
«Líderes de ALA».
Seiden proyecta su voz sobre el caos.
«Necesitamos un quórum».
Nira y Septon Izar, los líderes de ALA, tanto del ALA 1 como del 2, suben a la tarima, pasando junto a Amber, que está completamente expuesta en el patio. Un caos conocido llena el aire y todos voltean a ver la cresta de la montaña por donde 6 dragones vienen volando hacia nosotros. El más grande de todos es Stern. En unos segundos llegan a la ciudadela y sobrevuelan los muros del patio. El viento de sus fuertes aleteos recorre el lugar. Luego, uno por uno, se posan en su percha, con Stern al centro de su formación. Cada parte de su cuerpo se ve amenazante mientras sus garras destruyen la mampostería bajo sus patas y sus ojos entrecerrados y llenos de furia se clavan en Amber. Sigale está a la derecha, tomando su lugar detrás de Seiden. Se ve tan imponente como el primer día, pero en ese tiempo no imaginé que me uniría a un dragón aún más aterrador. Con todos menos conmigo. El rojo cola de escorpión de Nira también se coloca detrás de ella. Y el café cola de Daga replica la posición a la derecha. En las orillas, soltando bocanadas de vapor, están el verde cola de garrote del comandante Panchek y el naranja cola de Daga de Amber.
«Carajo, esto se va a poner fuerte»,
dice Sawyer, rompiendo la formación para ponerse junto a mí. Y siento a Riddock a mis espaldas.
«Puedes detener esto ahora mismo, Violet, tienes que hacerlo»,
me ruega Dane.
«No sé qué viste anoche, pero no fue Amber. Le importan demasiado las reglas para romperlas».
«Cree que yo las rompí al usar mi daga en la última subida del guantelete».
«Estás usando esto para vengarte de mi familia»,
le grita Amber a Seiden.
«Por no apoyar la rebelión de su padre».
«Vaya golpe bajo de mierda». Seiden ni siquiera reacciona a sus palabras y solo se da la vuelta hacia los otros líderes de ALA. Él no exige pruebas como Dane. Me cree y está decidido a ejecutar a una líder de ALA con nada más que mi palabra. Como si realmente fueran una estructura física, siento que mis defensas se quiebran ante Seiden.
«¿Puedes ver mis recuerdos?»,
le pregunto a Tern.
«¿Y compartirlos?».
«Sí».
Mueve la cabeza de izquierda a derecha en un ligerísimo gesto serpenteante.
«Nunca se ha compartido un recuerdo fuera de una unión de pareja. Se considera una violación».
Seiden está allá arriba peleando porque le dije que fue ella. «Ayúdalo». «Y dioses, cómo lo admiro por lo que está haciendo». Tomo aire. «Solamente lo que necesitan ver». «Cómo lo admiro y lo deseo. Estoy jodida». Tern olfatea y todos los dragones menos Sigale tensan su postura sobre la pared, incluso el de Amber. Los jinetes hacen lo mismo de inmediato y por el silencio que llena el patio sé que ya lo saben. «¡Maldita cobarde!», exclama Rhiannon furiosa y su mano aprieta la mía con más fuerzas. Dane se pone pálido. «Ahora sí me crees». Lo digo como la acusación que es. «Se supone que eres mi amigo de toda la vida, Dane, mi mejor amigo. Por algo no te lo dije». Al escuchar esto, da unos pasos nerviosos hacia atrás.
«Los líderes de ALA formaron un quórum, y todos están de acuerdo»,
anuncia Seiden, flanqueado por Nira y Septon, mientras el comandante espera detrás.
«Te declaramos culpable, Amber Mavis».
«¡No!», grita ella.
No es un crimen deshacerse del jinete más débil del cuadrante. Lo hice para proteger la integridad de las alas.
Se mueve de aquí para allá en pánico, mirando a todos, a cualquiera dispuesto a ayudarla. Y como una masa, la formación retrocede.
Y como dicta nuestra ley, tu sentencia se cumplirá con fuego, anuncia Nira.
¡No! Amber mira a su dragón.
¡Clayt!
El naranja cola de daga les gruña a los demás dragones y levanta una garra. Tern gira su cabeza gigante hacia Clayt, y su rugido hace que se sacuda el suelo bajo mis pies. Luego le muestra los dientes a la naranja, que es más pequeña, y esta se echa para atrás, agachando la cabeza mientras se aferra al muro. La imagen me rompe el corazón, no por Amber, sino por Clayt.
¿Es necesario?, le pregunto a Tern.
Así es como lo hacemos.
Por favor, no lo hagan, le ruego, olvidándome de pensar las palabras. Una cosa es castigar a Amber, pero Clay también sufrirá. Quizá podría hablar con Amber. Quizá aún podemos resolver nuestros problemas. Quizá podemos encontrar un punto medio, convertir nuestra rabia en amistad o al menos en indiferencia casual. Niego con la cabeza y siento los latidos de mi corazón como si lo tuviera atorado en la garganta. Yo provoqué esto. Estaba tan concentrada en si me iban a creer o no que no me puse a pensar qué pasaría si sí me creían. Miro a Seiden y suplico una vez más. Por favor, denle una oportunidad. Mi voz se quiebra al final. Él me sostiene la mirada, pero no muestra ni un rastro de emoción.
Ya dejé que alguien viviera una vez y casi te mató anoche, plateada,
dice Tern. Luego, como si eso fuera lo único que importa en el fondo, agrega.
La justicia no es misericordiosa.
Clayt. Amber lo dice entre sollozos, pero el patio está tan increíblemente en silencio que todos podemos escucharlo. La formación se abre al centro. Tern se agazapa, extendiendo su cabeza y cuello sobre la tarima y apuntando hacia donde está Amber. Luego sus dientes se separan. Dobla la lengua y la incinera con una ráfaga de fuego tan caliente que la puedo sentir hasta acá. Todo termina en un instante. Un grito terrible corta el aire y destruye una ventana en el ala académica. Todos los jinetes se cubren los oídos con las manos mientras Clay llora.